Lunes de nuevo, primer día de la semana. Ese día que te cuesta salir de la cama o en el que te puedes escapar de ella con tu nuevo BMW X1. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW. La gama sub más completa. Elige tu mundo, elige tu X.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luz de cruce. Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pera Navarro, el director general de tráfico, también Francisco Javier Herrero, han participado en la presentación de los resultados de una campaña. En la carretera no está solo. Y se pide cuidar las infraestructuras envidiables, dice, que tiene España, en lugar de construir nuevas. Hay que tener, dice Pera Navarro, cultura de conservación y mantenimiento. Es uno de los retos que tiene este mismo país. País que, por ejemplo, pues ha dejado libre la AP7, ya saben, en estos tramos ya conocidos entre Tarragona, Alicante, etcétera. Y sin embargo, bueno, este fin de semana hemos podido ver en los diferentes medios de comunicación, en las televisiones, lo he leído también aquí en las provincias, que habrá un caos. El caos se cierne sobre la AP7, es algo que ya anunciábamos aquí literalmente. Claro, la gente dice, sí, hombre, solo los ricos son los que tienen que llevarlo. Hombre, ¿ahora qué? Os fastidiáis todos, tenéis que... pues todo el mundo tiene que utilizarla. Y me parece muy bien, debe ser para todo el mundo. Pero esto cuesta dinero. Ese dinero, ¿quién lo va a pagar? ¿Qué va a pasar? La Asociación de Guardias Civiles ha advertido que el problema se va a presentar en las salidas de la AP7 en los meses estivales. Imagínese la que se monta en la desviación Denia-Jávea, ya habitualmente la que se puede armar a partir de ahora. Es verdad que era el propio pago de la autopista lo que paraba a esos vehículos, pero aún así ya veremos qué es lo que ocurre. También alertan de que el incremento en la circulación evidenciará aún más la falta de personal de la propia Guardia Civil. Lo comentaremos, estará con nosotros Juan Barberá, el profesor Barberá. Hablaremos, incluso ha habido dos heridos, dos personas de 74 y 54 años que han resultado heridas esta mañana al ser atropellados por un coche en el cruce de la avenida del Cid con la calle 9 de Octubre aquí en la ciudad de Valencia. Hablando de fallecidos, hay que hablar también de los fallecidos en las carreteras. Han sido 5 este fin de semana y 3 de ellos, de los cinco fallecidos en el fin de semana, 2 eran motoristas. O sea, el porcentaje, como ven, sigue siendo de lo más elevado. Está con nosotros Santos Patón. Hola, Santos, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Oye, Santos, tenemos un capri.
Un capricho.
¿Eh? Sí, hablamos del capricho. ¿Y por qué?
Pues mira, este coche que todos recordarán con mucho cariño ha cumplido su 50 aniversario. Y bueno, como decía su eslogan, que también diseñó Ford,
¿sí?,
es el coche que siempre te prometiste a ti mismo.
Ya.
Tú siempre te... Yo cuando me imaginaba con carnet, de pequeño me imaginaba con kit, sí, con un coche fantástico.
Con un coche capri.
Negro y coupé. Pues bueno, Ford lo pensó muy bien.
¿Y lo tenías en pequeñito? ¿Lo tenías en pequeñito?
Sí, yo lo tenía en pequeñito.
Vale. Oye, y hablaremos también de los vehículos de policía.
Sí, vamos a hablar de... Hemos hecho una lista.
¿De los Ford de la policía local?
De los Focus y demás que llevan. Bueno, sí, tal vez otro día podemos hablar de ello.
Pero no son estos, ¿no?
No son estos. Vamos, vale. Hemos enumerado una pequeña lista,
sí,
con 10 vehículos de los que nos llaman más la atención de distintos países que no sean el nuestro.
Señor Patón, gracias. Ahora hablamos enseguida de estos asuntos. Banderazo de salida. Comenzamos con polémica, obviamente. Terminábamos la semana pasada hablando de una sentencia, además aclaraba bien Automovilistas Europeos Asociados, que era una sentencia de hacía mucho tiempo y que, por tanto, que cuidado, que los conductores sí dijeran a la DGT, siempre y cuando, bueno, les diera, si les da igual que le metan el triple de sanción, bueno, pues que no lo digan, pero en cualquier caso que dijeran quién era el conductor en el momento de la infracción, porque es verdad que llega una sentencia, dice sentencia contra la DGT, no puede multar ni quitar puntos ni si no identificamos al conductor. Bueno, la realidad es bien diferente y, por tanto, bueno, ya lo aclaramos en su momento la semana pasada con Automovilistas Europeos Asociados, pero también se puso en tela de juicio, en realidad, los funcionarios de la Dirección General de Tráfico, aquellos que trabajan en León, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahí? Es verdad que hemos hablado tantas veces de que la administración, cuando le llega una sanción, pues ¿quién la paga? ¿El funcionario de turno o lo pagamos cada uno de nosotros? Más bien lo segundo, lo pagamos cada uno de nosotros. Por lo tanto, la administración pues hace oídos sordos, le da igual, llega al juicio, se enjuicia, tal, y al final le meten 5-7 veces una sanción, pero como al funcionario que no ha cumplido con su obligación le da igual porque no lo paga, si lo pagara de su sueldo, verían cómo cambiarían las cosas. Pero como no lo paga el funcionario, si no lo pagamos cada uno de nosotros, pues le da igual. Así de claro. Vamos a hablar de este asunto porque está con nosotros el presidente de la Asociación Española de Investigadores de Accidentes de Tráfico de la Universidad de Oviedo, Juan Manuel González. Don Juan Manuel, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido, caballero. ¿Todo bien?
Gracias, todo bien, gracias.
Bueno, hemos tenido la oportunidad, porque a través de las redes sociales, esto de las redes sociales viene muy bien, porque podemos ya dar nuestras matizaciones, nuestra información y tal. Entonces, a través de LinkedIn en concreto, tuvimos la oportunidad de leer parte de lo que hacía mención de la anulación de esa sanción de velocidad por incumplimiento de la norma aplicable. Y dice, posible falta de formación del personal del centro de tratamiento de denuncias. Y eso segundo es lo que nos llamaba la atención especialmente, aunque si quiere argumentamos también lo primero, es decir, esta sentencia, cómo se la ha tomado la gente y en realidad, bueno, que ha sido un fake news a medias, se podría decir.
Sí, a medias evidentemente.
Sí.
La sentencia evidentemente existe, otra cosa es que sea lo reciente y yo lo que me motivó a escribir lo que escribí fue el ver que, bueno, que de repente salen los medios de comunicación algo que debería ser suficientemente sabido, y como usted bien dice, no es precisamente de antes ayer.
Sí.
Pero bueno, eso, lo que pasa que en el trasfondo, que por eso reconduje las cosas hasta el tema de la formación, por decirlo suavemente, porque yo creo que deberíamos decir algo bastante más serio, ¿no?
Sí.
Porque no solo formación, o sea, tendrá usted falta de formación, pero lo que tiene usted falta es de dignidad y de respeto por su trabajo y por las normas.
Sí.
Quizás sea que porque lo conoce, pero entonces no deberíamos de tener en el centro de León a gente que no tenga la debida preparación, ¿no?
Bueno, tenemos que recordar que podríamos centrarnos en esa sanción, es una multa de 2015, la sentencia es de 2017, es decir, que ya ha llovido bastante, y obviamente hay que tener cuidado porque hay que identificar al conductor siempre que no queramos que la DGT pues nos triplique la sanción, ni más ni menos. Pero la realidad es bien diferente cuando en realidad tiene el conductor, a veces, como puede ser este caso en concreto, por otros motivos, el conductor tiene la razón, la DGT sabe que tiene razón y a pesar de todo sigue encabezonada en que tiene que seguir para adelante y jugar con el dinero de todos. Y claro, al final es que termina perdiendo.
Claro, es que el problema cuál es. El conductor sabe que tiene la razón, ¿por qué? Bueno, porque no ha habido una identificación, no se la ha identificado. Y lo que no tiene que hacer la DGT es seguir hasta el final el procedimiento cuando sabe que no habiendo cumplido con el trámite exigido en la ley de identificar la conducción, pues debería de haber anulado el procedimiento, haberlo convertido en un procedimiento dirigido al titular del vehículo que no ha cumplido con su obligación de identificación.
Mm.
Y al final acabamos todos en el contencioso administrativo, claro, todos los que pueden,
sí,
o están dispuestos en función de las circunstancias pues a asumir esos costes y esa paciencia, que como bien sabe eso no se soluciona en cuestión de 2 meses ni de 3 precisamente.
Sí. Está utilizando un teléfono en este momento, don Juan Manuel, que si se acerca un poquito a la central, a la centralita del teléfono mejor, porque de vez en cuando se nos va la voz y empiezo a temer lo peor, porque estas cosas es como todo, la ley de Murphy, si puede empeorar, empeorará. Vamos a ver si hay suerte y si no, pues si se cortara le llamaríamos directamente a otro teléfono, al móvil y ya está. Pero bueno, vamos a seguir con este asunto que creo que es muy importante. Hace referencia que debería enviarlas, por ejemplo, las notificaciones por correo certificado y con acuse de recibo. No se hacen así, en realidad, entonces, ¿no?
Deberían hacerse así.
Sí.
Hay demasiado porcentaje de gente que recibe esas notificaciones por correo ordinario. Y la norma exige que se tenga constancia de que el sujeto expedientado tiene noticia o conocimiento de que tiene un expediente sancionador abierto.
Sí.
Entonces, lógicamente, cualquiera que reciba una notificación por correo ordinario, no hace caso.
Claro.
¿Con qué estamos jugando aquí? Estamos jugando un poco con el porcentaje. Es decir, si yo envío de 1.000 certificaciones, por decir algo, no se trata de cifras exactas, 800 por correo ordinario,
sí,
y el 80%, el 90% de la gente asumen la comunicación y actúan en consecuencia, pues me he ahorrado una serie de trabajos y un coste de certificación, el acuso de recibo, etcétera. Pero eso no es de recibo en una administración pública.
Sí.
Una administración pública, el que trabaja para la administración pública, de cumplir estrictamente la norma de derecho aplicable.
Habla de que si procedes a identificar al conductor y no y adjuntas, por ejemplo, una nota advirtiendo de la obligación de aplicar ese margen de error en la medición de un radar, hacen caso omiso.
También, bueno, y eso es una experiencia personal.
Sí.
Usted les dice que han de aplicarle el margen de error de un cinemómetro.
Sí.
Hay que aplicarlo, o sea, hay jurisprudencia a todos los niveles suficientemente consolidada. Uh-huh. Pues hombre, si me lo aplicas al principio, a mí me evitas tener que ir al contencioso administrativo.
Sí.
Y eso me pasó a mí, o sea, que de 300 euros y 2 puntos bajamos a 150 y 0 puntos, eso dio lugar a un contencioso que se ganó con condena en costas a la administración, pero que además la administración, que se permitió el lujo de no cumplir con la sentencia y hubo que poner en marcha un procedimiento de ejecución,
sí,
que dio lugar también a sus costas.
Uh-huh.
Consecuencia de 150, llegamos al final a 600 euros que tuvo que acabar pagando la administración, todo porque un funcionario en León no le dio la gana de hacer caso a la advertencia que se le hacía en un comunicado adjunto a la identificación del conductor.
¿Pero no le dio la gana, don Juan Manuel?
Hombre, quiero pensar que no le dio la gana. Pues, sí. Supongo que sabrá leer mínimamente. Digo yo que no meterán gente que no sepa leer.
No, pero bueno, que sepa leer, obviamente sí, ¿no? Pero usted dice que parece que el personal no cuenta con la formación jurídica necesaria. ¿Es necesario tener una formación jurídica? ¿Será abogado para recibir una notificación de ese tipo?
No, vamos a ver, no, porque formación jurídica, entonces estamos listos. Pero
sí, por eso.
Vamos a ver, el problema que tenemos es que hay muchos aplicadores del derecho, y
sí,
aplica el derecho los agentes de la Guardia Civil, por
claro,
ejemplo, o los de la Policía Local.
Uh-huh.
Y tienen titulación de derecho, no, pero son aplicadores del derecho. Desde esa perspectiva, y en función de lo que tengan que aplicar, ha de dárseles la instrucción correspondiente para que respeten la norma. Tampoco es tan complicado.
Sí.
Otra cosa es que no se les dé esa formación.
Uh-huh.
Pero vamos, aplicadores del derecho, como comprenderá, cada funcionario prácticamente nos está aplicando el derecho cada día, en cualquier trámite que hagamos. Y no todos tienen por qué ser licenciados, pero han de saber lo necesario para aplicarlo correctamente.
Hombre, supongo que, claro, el obrero tendrá que saber perfectamente cuál es su oficio y también el administrativo que tenga que llevar a cabo esto también tendrá que saber cómo hay que hacerlo, supongo.
Claro,
porque si no, lo podría hacer cualquiera.
Claro, pero eso es tan sencillo como convocar una reunión y al que le diga, vamos a ver, cuando sean estas circunstancias, en las infracciones por velocidad, ustedes han de aplicar estos porcentajes en la reducción de velocidad. Y en función de eso, aplicar la escala de la ley con la sanción que corresponda.
Ya.
Lleva 5 minutos, saber eso.
¿Y se le puede pedir algún tipo de responsabilidad a estos funcionarios?
Debería de poder pedírsela. Debería.
Uh-huh.
Debería de poder.
Ya.
Lo que pasa es que al final, como tienes una resolución judicial favorable a tus pretensiones, pues tampoco te vas a meter en historias del funcionamiento de la propia administración.
Hmm.
Debería ser la administración internamente la que repitiera en algunos supuestos, no en este ámbito, pero en otros ámbitos, sí que cuando se trata de responsabilidad patrimonial,
sí,
la administración en ocasiones repite el importe que ha pagado como consecuencia de una mala actuación del funcionario,
sí,
lo repite contra el funcionario,
Sí. Tenemos datos más o menos de lo que se recaudan multas, más o menos, siempre se sabe más. Sin embargo, de lo que perdemos, lo que se pierde por esta mala administración, esta mala praxis de la administración de León o de cualquier sitio.
Datos no hay, además yo creo que las pérdidas deben ser mínimas. Porque salvo, por ejemplo, esto que estamos hablando, de esto que salió ahora en la prensa,
sí,
estos días, aunque sea antiguo, es fácil recuperar no solo el importe, sino bastante más. Simplemente
sí,
le abres expediente al titular del vehículo y ya está, no tiene ningún reproche jurídico.
Mm.
Y va a pagar en vez de 300, 900 y se acabó la historia.
Sí.
Y en cuanto a pérdidas, hombre, las pérdidas se han disminuido. Antes de la última reforma que se hizo ya hace años de la ley de tráfico, había más o menos en torno a un 25% o más de pérdidas por la gestión en la recaudación.
Sí.
Lo que hicieron, modificar la ley, y por eso ahora no tenemos recurso Tenemos esa zanahoria del 50% de descuento en el importe de la multa de la parte económica.
Pero yo no hablo de todas maneras de impagados, que ya lo conocemos. Es verdad. No hablo de impagados. Hablo de estas malas gestiones, la mala praxis de los funcionarios, que en un momento determinado, igual que en su caso, pues costó 600 euros a cada uno de los administrados, es decir, a cada uno de nosotros, pues supongo que habrá más de este nivel. Nunca se le ha preguntado a la DGT, oiga, por la mala praxis de sus funcionarios, ¿cuánto dinero se está perdiendo la administración?
Yo esa información, bueno, para empezar...
Cualquiera se la pide, ¿no?
Para empezar, cualquiera se la pide porque acabas en la lista.
Sí.
Luego para seguir, a ver si te la dan.
Ya, ya.
Eso seguro.
Cuando acabas en la lista, ¿en qué lista puede ser?
Bueno, pues mira, en la lista yo lo puedo decir personalmente.
Sí. Muy bien, pues dígame.
En la lista de que, por ejemplo, si tú has dado cursos a la Guardia Civil, uh-huh, pues dejas de ser llamado para los cursos a la Guardia Civil, por ejemplo.
Perdón, no lo he entendido bien. O sea, no, deja de...
Si uno da cursos de formación a la Guardia Civil, sí, como determinado te llaman, y bueno, con policías locales, porque al fin, al cabo se extiende,
sí,
pues bueno, en cuanto digas dos cosas que molestan, aunque por muy verdad que sean, pues acabas estando en la lista donde no a esta persona no se le llama, ¿no? Porque viene aquí, como dicen ellos, a criticarnos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué molesta? ¿Qué molesta exactamente en esos cursos de la Guardia Civil?
Que les digas las cosas como deben de hacerlo. Yo estoy cansado de decírselo. Digo, vamos a ver, yo quiero que mi policía, uh-huh, trabaje lo mejor posible,
¿sí?,
y que nadie que cometa infracciones o delitos salga indemne y, por tanto, ayudar a instruir y a justificar todo procedimiento que se haga, ¿no?
¿Y quién se enfada? ¿Quién se enfada?
Para empezar, los asistentes, ¿no?
Sí.
Porque, no, es que esto lo hacemos así, y bueno, pues está mal hecho, esto no puede, uh-huh, hacerlo así, ¿no?
Sí, sí. Pero a la hora de no llamarle de
no
nuevo...
No aguantamos bien las críticas, ¿eh?
Sí.
La formación suele ser endogámica, entonces, uh-huh, suele ser reforzatoria de circulares internas o de pautas de conducta, uh-huh, ya existentes. Yo en cierta ocasión he podido detectar como apuntes internos,
sí,
como tenían alusiones a leyes ya derogadas hace años y cosas por el estilo, ¿eh?
Uh-huh. Supongo que lo que está comentando, en líneas generales, es una pequeña crítica, ¿no?, a la práctica que puede llevar, en este caso, la propia Guardia Civil o las policías locales.
Sí, claro, porque la formación mejor te la da alguien de afuera, en cualquier colectivo en el que estemos metidos.
Sí.
Más que nada porque, al no ser, entre comillas, y permítame la expresión, de tu banda,
uh-huh,
bueno, pues si tiene algo que decir que no le parece bien, pues te lo dirá.
Ya.
Y lo que has de hacer es escucharlo y, a lo mejor, si tiene razón en todo o en parte, pues mira, corregir tus faltas de conducta, ¿no?
Sí, ¿y puede poner algún ejemplo de esa mala praxis, mala práctica que lleva a cabo la policía local o la Guardia Civil, ¿eh?
Hay
¿hay mucho o hay poco?
No, hay bastante.
Hay bastante.
Hay bastante y con carácter general, porque tenga en cuenta que los agentes de la autoridad parten de la base de lo que ellos dirán es absolutamente cierto e incontestable, y eso no es así. Eso ha dado lugar a muchas sentencias en las que se ha dejado claro que la carga de la prueba corresponde a la administración por más veracidad que lo que diga un guardia civil tiene, ¿no?
Sí.
En esto de no identificar al conductor, por ejemplo, yo he visto un día un atestado que decían que no lo habían identificado porque estaban atendiendo a una pareja. Eso fue una sentencia en la que se dijo que, hombre, que diga usted que estaba atendiendo a una pareja, ¿por qué? ¿Y cuál fue el motivo por el que le incumplió usted un precepto normativo, ¿no?
Sí.
De eso tiene todo lo que quiera.
Pero entonces, ¿me quiere decir usted que no hay
presunción? Sí.
Ahora hablamos de ello, pero ¿quiere decir que la presunción de veracidad que tienen los agentes de la autoridad no es tal?
No es, como decimos en derecho, no es juris de jure, es decir, es juris tantum. Tiene presunción de veracidad, sí, pero eso no quiere decir que tenga una presunción de veracidad absoluta que no le obliga a la administración, en función de las circunstancias y de lo que pueda alegar la parte contraria, a tener que acreditar razonablemente, no una cosa exagerada, las circunstancias por las cuales aparentemente ha incumplido o ha dicho o ha afirmado, ¿no?
Y cuando habla de accidentes, ¿por qué? ¿En accidentes también hay una mala práctica? No sé.
Hay malas prácticas por todas partes. Coja usted el informe que quiera de un accidente y verá cómo se confunden infracciones con causas de accidente. O sea, se dice que la causa del accidente fue la comisión de una infracción, cuando en realidad eso no es así. Es decir, la causa de un accidente puede ser o no una infracción, y eso es objetivo. Sin embargo, eso lo metemos en un legajo judicial en el que no se le da el tratamiento estricto que debería ser de pericial y, por tanto, de objetividad, y ahí no vale presunción de nada.
Sí.
Es decir, lo que un agente afirme sobre un accidente en cuanto los datos que quiera, tiene que justificarlos, pero pericialmente, con conocimientos y con la seguridad que, la, que las propias cifras empíricas dan, ya. No porque lo diga él.
Sí. Hoy ha dicho el director general de tráfico que tendremos que sentirnos orgullosos de nuestras infraestructuras envidiables. Ha dicho así, ¿eh? Envidiables.
Bueno, ¿qué va a decir? Para eso es el director general de tráfico.
Sí, no, habla de infraestructuras, pero yo me voy un poco a la zona. También somos un país envidiable en este, en lo referente a la seguridad vial.
Hombre, vamos a ver, los niveles de seguridad vial que tenemos son razonables.
Sí.
Y evidentemente, según con quien nos comparemos, por supuesto que somos envidiables. Pero está claro que hay una cosa, tengan en cuenta que hay una cosa clara desde hace ya muchos años. ¿Quién estudia y quién analiza un accidente? Cuando se produce el accidente, ¿quién aparece? Los agentes correspondientes con competencias en materia de tráfico.
Uh-huh.
Se ocupan de todo menos de la vía, del estado de la vía.
Sí.
De visibilidad de la señal, si la señal está bien colocada, si la señal sobre el suelo es deslizante o no, como pasa, por ejemplo, con algunas flechas que con suelo mojado un motorista se puede matar.
Uh-huh.
Con esos carteles. ¿Usted habrá visto alguna vez un cartel en una autovía? Precaución. Animales sueltos en la calzada. ¿Cómo que precaución, animales sueltos en la calzada?
No puede,
la vía no puede haber animales sueltos en la calzada y claro. La obligación es del titular de la vía.
Uh-huh. Claro.
No me advierta usted de algo que no debe advertirme.
Sí.
Si usted tiene derecho a circular a 120, se supone que circula a 120 con plena seguridad.
Uh-huh.
Y el mantenimiento de la vía, en eso estamos de acuerdo, ya lo he oído antes, estamos de acuerdo en que el mantenimiento de la vía es lo esencial y que sí. Seguramente no nos hacen falta más carreteras, puede ser. Uh-huh. Pero lo que hay que esforzarse es en tener las vías, las infraestructuras en condiciones y
sí.
Sobre todo que el estudio de la infraestructura cuando hay un accidente sea absolutamente inexcusable.
¿Y la prensa? ¿La prensa cómo ante un suceso, un accidente de tráfico, la Asociación Española de Investigadores de Accidentes de Tráfico, cuando lo contamos, lo escribimos, lo hablamos, lo relatamos en los diferentes medios de comunicación, ¿lo hacemos bien, mal, regular? ¿Cuál es su criterio, don Juan Manuel?
Bueno, yo diría que, vamos a ver, el periodismo ahora va a una velocidad tremenda, yo lo entiendo.
Uh-huh.
Entiendo que tienen que consumir mucha información. Los programas son muy acelerados,
sí.
y demás. Cuando hablas con ellos y se sientan con calma, hacen bien y sin problemas.
Sí.
El problema es esa noticia de inmediatez, de manera rápida, donde realmente no te ha dado tiempo a enterarte de cosas, ¿no?
Uh-huh.
O sea, ahora no hay tiempo para el periodista de antes, que antes de hacer una entrevista estudiaba dos días lo que fuera,
claro.
O que antes de un artículo pues lo repasaba tres veces, yo qué sé, cosas estas. Y usted lo sabe perfectamente también como yo. De esa perspectiva yo no critico tanto el hecho en sí, sino que la propia dinámica profesional pues limita y condiciona a veces. Bueno, pues,
es mejor ser el primero que contrastar la noticia en muchos.
En eso estamos de acuerdo.
Sí.
Por ahí van las cosas. Lo ha dicho usted infinitamente mejor que yo.
Bueno, pues, don Juan Manuel González, nos gustaría tenerlo en más ocasiones en este espacio, bueno, de seguridad vial, ya, si es posible,
ya,
claro.
¿Eh? Ya procuraré, no, sin ningún problema, ya procuraré yo provocarlo a usted todo lo que pueda.
Pues por favor, provoque, sin problema alguno, faltaría más. Un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Es el presidente de la Asociación Española de Investigadores de Accidentes de Tráfico de la Universidad de Oviedo, Juan Manuel González, que ven, nos ha contado tal cual, creo yo, que es importante el conocer un poco todos los entresijos de lo que es la administración, los accidentes de tráfico y otras muchas cosas. Contaremos con él en más ocasiones, faltaría más. Santos, que sí, que sé que estás ahí, no te preocupes, ¿eh? Que ahora enseguida cambiamos impresiones porque tenemos que hablar del Capri y de los coches policiales, pero también estará Juan Barberá, el profesor
también,
Barberá. También estará David de Diego.
También.
Sí, no creas tú que aquí tenemos preparado un montón de cosas.
Venga.
Oye, ¿te canto lo de Nemetízate o qué?
Sí, me gusta.
Lo canto,
mucho.
Venga, vamos, va.
Llega Alfango a Automóviles Nemesio.
Nemetízate.
Servicio renting para particulares y empresas. Stelvio Executive con 210 caballos y tracción total 4x4. Por 280 euros al mes, seguro todo riesgo y mantenimiento incluido. Automóviles Nemesio en Torrent.
Nemetízate.
Nemetízate.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en plena campaña, ha comenzado hoy la campaña de control de camiones y autobuses de la DGT y la Tispol, que está en toda Europa. Cuidado, Si vas con el camión, Santos...
Hay que ir con ojito.
Ten cuidado, porque te puede en cualquier sitio, Bueno, yo sé que tú cumples con las normas, no hay ningún problema.
Me parece fabuloso que hagan estas campañas y estos controles.
Pues al frente de la campaña, Juan Barbera, enseguida está con nosotros, nuestro experto en el mundo del transporte. ¿Por dónde empezamos? ¿Por los coches policiales o por el Capri? ¿Tú
no,
miras?
Si quieres empezamos por el Capri.
¿Ah, sí?
Sí,
pues no, vamos a empezar por los policiales.
Están calientes, lo que tú quieras.
Venga, va, por el Capri. Adelante, venga, cuéntanos.
Están calientes las redes, había mucha gente pendiente de que hoy habláramos. Hombre, porque nos sigue mucha gente, nos sigue muchas escuderías, entre ellas la Plana de Utiel, y allí tienen varias unidades del Ford Capri y estaban muy pendientes, o sea que es un privilegio hablar de este coche.
Bueno, pues nada, vamos a comenzar ya hablando del Capri, venga, vamos.
Pues Vicente, viajamos a 1969, en el Salón de Bruselas se presenta un vehículo muy parecido al Ford Mustang americano, pero pensado para el mercado europeo. Estamos hablando del Ford Capri. Es uno de esos coches que inexplicablemente no han llegado a nuestros días, pese al éxito y el impacto que tuvo durante todos los años que se estuvo vendiendo. Para que te hagas una idea, se estuvo vendiendo desde 1969 hasta 1986, o sea que es unos cuantos añitos.
Vaya.
Sí. Exacto. Tuvo mucho éxito, ya que para ser un vehículo coupé y deportivo se llegará a vender más de 2 millones de unidades. Y bueno, como te decía, el eslogan que creó Ford, con una publicidad muy bien enmarcada y que llegó mucho al corazón de los que luego fueron dueños de estos coches, es el pensar que es un coche que desde pequeño soñabas con él, tener un coupé de estas características. La primera idea, cuando lanzaron al mercado el Capri, era de que lo iban a llamar Ford Colt. Y tú dirás, Colt, eso me suena más a Mitsubishi, ¿no? A Mitsubishi Colt. Pues efectivamente no le pudieron poner este nombre porque Mitsubishi tenía registrado el nombre de Colt, por lo que lo tuvieron que rebautizar a este coupé. Nunca sabremos si fue un acierto o
llamarle Colt a un coche.
Colt, bueno, está ahí. A mí desde luego me gusta más que se llame Ford Capri,
Más chulo, ¿no? Sí, el lechuga, no, hombre. Colt, queda fatal, ¿no?
Bueno, pues vamos a ello. Tuvo mucho éxito no solamente por su línea, sino porque además contaba con un motor de 4 cilindros en V que conseguía un sonido único. Y además se evitaba el tema de las vibraciones. No es un coche de estos que cuando está ralentí o cuando lo llevas acelerado notas mucho su vibración. Tuvo tal éxito este motor de V4 de Ford que además también lo montó el Ford Taunus, que todos recordaremos.
Ah, muy bien. Caramba.
Exacto. Bueno, el primer Capri se diseñó con una idea de hacer un coche de coste contenido, muy, que no fuese muy caro, que llegase a todos los hogares que querían ese Capri, de comprarse un deportivo de unas prestaciones correctas y que fuese, digamos, muy parecido al Mustang que se vendía al otro lado del Atlántico. Lo bueno que tenía este coche es que su interior nos permitía acomodar hasta 4 adultos, por lo cual nos venía muy bien. Y contábamos con 140 caballos, que la verdad es que estaba bastante bien, aunque luego Ford ya lanzó otras unidades como el 3000E, el 2600 GT y el 3100 RS. Esto fue...
Pongo música, es poco de la época. Vamos a escucharla, venga, va. Música del Capri. La que sonaba en el Capri, en la época.
Claro, ¿no? Ahí con tu radio cassette, porque ahí sería radio cassette.
Son así. ¿No? Subimos la radio del Capri, venga.
Pues Pues bueno, esta canción tan bonita que nos estás poniendo, que no sé de quién es, ¿lo sabes tú?
Yo sí, claro, claro que lo sé. Ahora te lo cuento.
Bueno, ahora me
lo
dice.
Sí, venga, sí.
En el Ford, en 1974, Ford decide darle un lavado de imagen y saca el Ford Capri MK2, o sea, la segunda generación del Capri. Este se estuvo vendiendo desde 1974 hasta 1978. Cambió un poco sus líneas y, sobre todo, incorporaba un portón trasero y también su habitáculo interior ganaba algunos centímetros, por lo cual ya empezaba a enfocarse más para también poderlo utilizar como un coche para tu día a día, para presumir cuando ibas a la oficina, Vicente. Ahora ya pasamos a su tercera generación.
¿Qué año?
1978 a 1986. Esto realmente lo llaman el Ford Capri MK3, pero realmente es un pequeño restyling el que le hicieron al cambiarle, digamos, un poco el morro y algunos cambios en el interior del salpicadero. Se le añadió un potente motor, un V6 de 2,8, que gustó mucho en el mercado, pero por desgracia para el Capri, es el mercado de los coupés de tracción trasera estaba bastante herido de muerte. ¿Por qué? Porque comenzaron a salir los vehículos GTI ligeros de tracción delantera, y tanto él como el Opel Manta y el Renault Fuego notaron mucho esa bajada de ventas. Y bueno, llegó el día de su fin. En 19 de diciembre de 1986 salió la última unidad del Ford Capri. ¿Quién sabe si tal vez en unos años lo vemos rebautizado como un SUV, como ha pasado con el Mitsubishi Eclipse?
Después vamos con los coches de poli, ¿eh? ¿Te parece?
Me parece fabuloso.
La música de Good Morning Starshine era de Oliver, igual que esta que suena es de Paul Simon.
Fabulosa.
Hemos ido un poco acompañándote a ti por los años, ¿eh?
Hombre, mira que controla
la vida del Capri musicalmente. Así, a ritmo de Paul Simon, nos acercamos a la casa de Juan Barbera.
¿Nos dará café?
¿Nos invitará a un cortado, un bombón? Seguro que sí.
Y unas pastas.
Enseguida estamos con él. Y hablamos de seguridad vial con Juan Barbera y también David de Diego, el hombre de las 3Ds, nos acercará ya a las últimas tecnologías. And would you please explain about the 50 ways?
Cope más Valencia.
She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active, con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción, para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía.
Thank you. 20 minutos para las 4 de la tarde y todavía mucho contenido que contar aquí en este espacio del mundo del motor, seguridad vial, movilidad, que nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada porque dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia y también en iVoox. Nos puede escuchar, por tanto, buenas noches o buenos días a algunos. Y también nos puede oír a través de las redes sociales, cope.es/Valencia. Tiene acceso directo para oírnos en directo desde cualquier lugar del mundo. Así que se va de viaje, que no pasa nada, hombre, que no ocurre nada. Pone usted la aplicación y a funcionar y nos puede oír Bueno, saludos. ¿A quién saludamos? ¿A quién saludamos?
No se me ocurre nadie mejor que Juan.
¿Juan Barbera? Pero Juan Barbera está muy cerca, hombre.
¿Sí?
Juan, no sé, igual.
Bueno, pero él viaja mucho.
Igual se ha escapado. Juan Barbera, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, don Vicente, buenas tardes, Santos.
Estás en Valencia, ¿no?
Por cierto, sí, el bombón para usted, sí. Y el café, el cortado para Santos.
Sí, el café, sí, exacto.
¿El cortado suyo?
El cortado es él.
Sí.
Bueno, tenemos que comentar cosas hoy. Ha comenzado una campaña de control de autobuses y también camiones por parte no solo de la DGT, de Tispol, a nivel europeo, ¿eh? Caramba, estamos que nos salimos ya.
Sí, es decir, este mes de febrero suele ser un mes de campañas, no sé si es como es un mes tranquilo entre las Navidades, las fallas, la Semana Santa. Bueno, es un mes que no tiene fiestas como tal, aunque hay San Valentín, carnavales y muchas más cosas, pero no son días festivos aquí, con lo cual aprovechamos para hacer campañas. Terminamos una de control de transporte escolar la semana pasada, que en breve tendremos resultados, pero se adentra a nivel europeo con autobuses otra vez en general y evidentemente camiones pesados, más de 3.500 kilos. Va dirigida al conductor profesional y sobre todo pues a este tipo de vehículos que, como bien nos indican, pues en 2018 estuvieron implicados en un 11% en el caso de los camiones y un 1% en el caso de los autobuses en accidentes con víctimas a nivel europeo.
Sí.
Tan fácil como suena fuerte, pero aproximadamente 4.000 personas murieron en 2016, ¿no?, con vehículos de más de 3.500 kilos y son motivos para controlar estos vehículos. ¿Qué nos van a controlar? Un poco, pues, lo de siempre, ¿no? Vamos al completo, ¿no? Es decir, velocidad, horas de conducción y descanso a través del tacógrafo, los pesos en los camiones muy importantes, y ahí incluido también el que la estiba esté en correcta en correcto estado y con las cintas y todas estas cosas bien ataditas, bien anudadas, como corresponde, los defectos técnicos del vehículo y la seguridad en la propia carga, como acabamos de comentar, además de la documentación, tanto del conductor como del vehículo, de la mercancía, lo que corresponda, y evidentemente alcohol, drogas, ¿vale?, y el uso del cinturón. Digamos que esto va a ser en general para los conductores de estos vehículos durante estos días. Que no olvidemos, siempre nos pueden controlar, pero estos días van a ser de una intensificación mayor. ¿Cuándo? Y como bien indica, cualquier hora del día. Tanto en horas diurnas como en horas nocturnas. Hay mucha gente que realiza transportes por la noche y también se van a hacer tipos de controles. Me imagino que a lo mejor no con tanta intensidad o con tanto, digamos, control de algunos detalles, sobre todo visuales, pero sí documentacionales, de horas de conducción, descanso, alcohol, drogas, evidentemente. Cualquier tipo de vía, recordemos, carretera convencional, autovía, autopista, incluso en tramos urbanos también podrían ser, porque recordemos que en esta campaña también se suelen adherir las policías locales.
Bueno, oye, por cierto, se cambió la velocidad hace muy poquito en las carreteras convencionales a 90 kilómetros por hora y vemos pasar camiones a unas velocidades tremendas o autobuses. ¿Esto ha cambiado o no, o sigue igual? Por ejemplo, camiones son 90 kilómetros por hora en en autovía y 100 en el caso de autobuses. Y vehículos derivados de turismo, y en las convencionales 80 los camiones, 90 los autobuses.
Efectivamente. A ver, yo quiero matizar, y esto ocurre bastante, los camiones y los autobuses van con un sistema, ¿vale?, con el tacógrafo, el cual marca, registra las horas y marca la velocidad. Aparte de esto, disponen de unos limitadores de velocidad. Un limitador de velocidad es un elemento, como bien nos podrá contar Santos o David Diego, en el cual corta el suministro de del sistema de inyección de combustible al motor. Es decir, por mucho que pisemos, no va a ir más, ¿vale?
Ya,
esto es lo correcto, y va calibrado en el tacógrafo para que quede registrado. ¿Qué ocurre? Que en el momento que nosotros nos dejamos descender por una pendiente descendente con un poco de alegría, sin, digamos, utilizar los frenos en exceso, pues esta velocidad sí que se puede pasar, porque realmente no hay un corte en ese momento, porque no hay suministrado, no estamos suministrando combustible, estamos un poco aprovechando la inercia. Esto se hace, y de hecho esto queda registrado, y concretamente los tacógrafos, a partir del minuto, empieza a dar aviso, a saltar antes del minuto, avisando para que el conductor baje la velocidad. Puede haber un pico puntual. Ahora bien, recordemos que los tacógrafos de estos vehículos van al kilómetro. Y nuestros velocímetros de nuestros vehículos suelen mentir. ya. Suelen dar en una velocidad diferente. Y de esto doy fe que a mí me ha ocurrido. Con
suelen mentir, sí. Sí,
sí, sí. Es más, hay veces que vas con el GPS y el GPS te va indicando una velocidad y el vehículo te indica otra.
Bueno, pero esto puede ser normal, porque no es lo mismo el control vía satélite que directamente del automóvil. Pero que nos mientan, pero un porcentaje es muy elevado, ¿no?
Concretamente, yo tengo, puedo comparar mi KTM, mi Peugeot 206 y mi Fomenta Fiat Ducato. Sí. Ninguno de los tres marca la misma velocidad.
Ya.
La Fiat llega a irse 10 kilómetros por hora.
Uh-huh.
Y yo actualmente... Si
10 kilómetros a favor o en contra.
¿Pero eso cómo lo sabes?
Porque con el Maps, con el GPS, sí. ¿Vale? Me marca una velocidad y en el velocímetro marca
¿Y
otra.
¿Te fías más del Maps? ¿Sí?
Sí, porque realmente no puedo adelantar a los autobuses a 100. Si me toca ponerme a más velocidad, sí quiero adelantar a algún autobús, porque realmente no alcanzamos esta velocidad, cosa que no suelo hacer porque realmente la velocidad a la que se puede circular, ¿no? Uh-huh. Pero con los camiones te toca ponerte un poquito más por el hecho de recordar que en el momento que estamos adelantando tenemos que sobrepasar esa velocidad, ¿no? Uh-huh. Con lo cual no vamos a adelantar a 90, tendremos que ir un poquito más allá. Pero cuidado que esto ocurre, y lo oigo en muchas clases y en muchos sitios, los velocímetros mienten, ¿vale? Y sobre todo depende de qué tipo de velocímetro, qué marca, qué fabricante, si es digital o es analógico, puede mentir un poco más o un poco menos. Cuidado, también hay que hacer trampas. No vamos a poner la mano en el fuego por nadie, pero sí, lamentablemente hay gente que hace manipulaciones. Aquí hemos tenido noticias, ¿vale? Mm-hmm. Hemos hablado de ellas.
Sí.
La desconexión, como comentamos, de este imán, tarjetas y tacógrafos y demás, lo que hace es que no funciona nada, no registra nada, con lo cual la velocidad la puedo dejar caer más.
Ya.
De todo hay la viña del señor, pero realmente suele estar registrado, suele estar controlado y no son tantos. Lo que pasa es que la sensación de velocidad que nos da cuando un vehículo de 40 toneladas se acerca a nosotros es mucha.
Ya. Patón, Santos, ¿se estropean tanto los velocímetros? Tú que eres hombre experto.
Sí, la verdad es que sí que se suele, y además es lo que estaba diciendo Juan. Venimos de que los analógicos se movían, digamos, con unos impulsos imantados y los digitales son distintos, o sea, te van indicando. Y además, lo que dice Juan, el tema de Google Maps, el ejemplo que ha puesto, tiene que ser muy preciso, entre otras cosas, porque si no se estarían equivocando constantemente al decirte que tomes la salida o en la rotonda que te salgas en la segunda salida. O sea, te quiero decir que la velocidad que te suele marcar suele estar bastante, bastante correcta. Hombre, se puede ir un poco, pero no suele fallar, porque si con que falle escasos metros un GPS, ya estampas el móvil o el GPS contra la alfombra del coche. O sea,
bueno,
que...
Barberá, por cierto, tú ya has entrado en el caos de la AP7 que se ha anunciado este fin de semana, el apocalipsis de la AP7. Bueno, que ya no es AP, ya tiene que ser A7. Cuéntanos, lo vengo a decir que como ya no es de pago...
He transitado por ella, sinceramente, en la parte sur, ¿no? Hacia Alicante.
¿Y?
Bien, tranquilo, es decir, resulta extraño esto de llegar al peaje y decir, no pare, hay carteles, ¿vale? No pare usted, baje la velocidad, pero no pare. Sí que hay, sobre todo en los grandes peajes, algún radar nos baja la velocidad hasta 30, ¿vale? Y la circulación por la carretera correcta, incluso a donde me desplacé, es un lugar donde la autopista la utilizan bastante, y comentando con la gente del lugar, comentaban que sí que habían notado un aumento en la intensidad del tráfico, pero también hace un par de semanas, que era un poco más reciente, ¿no? Sí que es cierto que los que están teniendo verdaderos problemas son los conductores profesionales a la hora de poder descansar en estas áreas, sobre todo porque no hay tanto espacio, no está tan habilitado como otras carreteras que ya tenían esta intensidad de vehículos.
Sí.
Veremos qué ocurre ahora con estas carreteras, con los mantenimientos, como estábamos comentando antes, y bueno, poder utilizarlas gratuitamente tiene unas ventajas y también tiene unas desventajas.
Uh-huh.
Habrá que ver con el paso del tiempo qué beneficios nos aporta y qué perjuicios nos retrae.
Bueno, hemos tenido este fin de semana 5 fallecidos en las carreteras, 2 de ellos han sido motoristas, y atención, porque dábamos hace tan solo unos días números muy malos con respecto al año pasado, pero ha girado, ha dado la vuelta prácticamente. Estamos en un menos 4% de fallecidos en las carreteras españolas. 109 la fecha del día 9, prácticamente 109 el año pasado, 105 este año, con lo cual 4 fallecidos menos, que es un 4% aproximadamente de fallecidos menos, ¿eh? Por tanto, bueno, buenas noticias también, ¿eh?
Sí, toda noticia de ese tipo es positiva, aunque siempre hay que cogerlas con pinza y estudiarlas a largo plazo.
Cuando hemos hablado mal, ahora tenemos que hablar bien.
Sí, sí.
¿No?
Es positivo, quizá pues podríamos empezar a contar también vidas salvadas, ¿no?
Sí,
es decir,
claro.
Cuánta gente hemos salvado este fin de semana, ¿no? Aunque yo insisto en las cifras y en el uso de las cifras, ¿no?
Sí.
Es decir, realmente cuando se produce un siniestro, de fallecer a sobrevivir, ¿cuánto matiz puede haber, ¿no? ¿Cuál puede ser la diferencia?
¿Y tanto?
Pero digo, en cuanto a consecuencias, ¿no? Hay siniestros que con un poco más tarde, más pronto, con un simple golpe fortuito, podemos fallecer, ¿no? Lo digo porque es tan fácil en un siniestro que se produzca la muerte o no, que realmente deberíamos de hablar de siniestros con víctimas, ¿no? ¿Cuántos siniestros estamos teniendo con víctimas para saber si estamos circulando bien, si estamos haciendo una buena política de seguridad, si estamos trabajando bien las autoescuelas, si estamos trabajando bien desde la DGT para saber exactamente cómo vamos? Esa cifra, como veremos a mediados de este año, sigue estancada. Es positivo que no fallezca gente, pero tenemos que seguir trabajando.
Barbera, gracias, profesor. Un abrazo.
Un saludo para todos.
Adiós.
Y cuidado esta semana en la carretera.
Hasta luego, Juan Barbera. Profesor Barbera, seguridad vial. Buscamos a David de Diego. Hablamos un poquito de los coches de poli y otras muchas cosas.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 12 al 15 de febrero, encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Lunes de nuevo, primer día de la semana. Ese día que te cuesta salir de la cama o en el que te puedes escapar de ella con tu nuevo BMW X1.
Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW. La gama sub más completa. Elige tu mundo, elige tu X.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Si te parece, Santos, vamos a saludar a David de Diego, al hombre de las 3Ds. Hola, Santos, buenas. Hola,
hola David,
hola, Santos, hola. ¿Qué día llevo ya? Madre mía. ¿Qué pasa? ¿Cómo llevo la cabeza hoy? Madre mía.
Estamos de lunes.
No sé, estoy peor que tu móvil, casi. ¿Cómo? Te escuchamos fatal.
Sí, me oyes muy mal, ahora mejor.
Bueno.
Estoy disfrutando de esta primavera avanzada. Igual es eso lo que te pasa, Vicente.
No sé, a ver si tiene algún virus o algo parecido. Bueno, porque nos vas a contar, nos vas a hablar algo del virus también, ¿no?
Exacto, del coronavirus. Pues sí. En este caso tenemos fábricas paradas tanto en China como en Japón.
Sí.
En China tenemos la de Tesla, que decía que hoy intentaría de nuevo la producción. BMW también tiene problemas en sus fábricas en China. Renault es otra de las marcas que también tiene allí problemas, y en Japón Nissan también tiene una de sus fábricas paradas, así que los efectos de una gripe muy especial, peligrosa, que está afectando, hombre, para que os hagáis una idea, el Salón de Ginebra ya dice que ninguna de las marcas, a diferencia del Salón de Barcelona, que sabéis que se han caído 4 grandes, LG, Amazon, Nvidia,
Sony también, el último.
Vale, pues Ginebra acaba de anunciar que ninguno de los grandes fabricantes que va a estar allí va a faltar. Van a estar todos los que tenían que estar, van a estar en el Salón de Ginebra.
Ahí va. Bueno.
Algo positivo,
pues
por
sí,
lo menos.
Sí. Además, de Hyundai también había oído de que el cableado de los coches los producían en China y que también estaban teniendo problemas de suministro. No sé si sabes esa noticia.
No tenía conocimiento, pero yo me planteo algo. ¿Qué no se fabrica en China? Esa es la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Qué no se fabrica en China? Y dentro de cualquier coche, de cualquier aparato electrónico, de cualquier motocicleta, ¿qué elemento no viene de China y puede o es susceptible de estar afectado de esta falta de...
Bueno, este de Diego, te escuchamos como si estuvieses dentro de la piscina en este momento. Estarías sumergido en la piscina.
Vamos a intentar hacer un cambio.
Bueno, hagamos un cambio, pero has mejorado un poco, pero tiene que ser rapidísimo porque tenemos todavía la policía por aquí persiguiéndonos con Santos Patón. Cuenta.
Bueno, ya sabéis que Bill Gates le gusta mucho el mar.
Sí.
Es un fanático y dirás, ¿qué esto que tiene que ver con Luz del Cruce? Pues el hidrógeno. Bill Gates se va a hacer un yate nuevo. Él siempre hasta este momento, fijaros, uno de los hombres más ricos o quizá el más rico del mundo, hasta este momento alquilaba, ¿eh? Cuando se iba de vacaciones, él no tenía barco propio, alquilaba uno.
Sí.
Pero ahora se va a hacer uno especial, porque 112 metros de eslora, más o menos como el Rising Sun. ¿Os acordáis cuando en la America's Cup aquí había un barco de Larry Ellison, el dueño de Oracle, que prácticamente no cabía en el puerto pequeño, tenía que ir al puerto grande? Pues es este tamaño. Y lo que va a hacer es con en este caso, con hidrógeno, como el Toyota Mirai, con células de hidrógeno, en este caso, pila de combustible, grandes depósitos, y ser el barco más limpio del mundo, junto al Energy Observer, otro barco que también tuvimos hace aproximadamente algo menos de un año aquí en Valencia.
Gracias, Diego. Un abrazo. Hasta luego. Adiós, el hombre de las 3Ds. Bueno, vamos a hablar de coches de policía.
Sí, vamos a decir unos cuantos. Yo empiezo por Australia. ¿Te parece bien?
Vamos allá.
Pues mira, en Australia la verdad es que han apostado por una berlina, que es el Kia Stinger GT. La verdad es que es una pasada de coche. Mide 5,72 metros, es un 3300 V6 biturbo y bueno, aquí la verdad es que no se les va a escapar los malos. En Austria cuentan con un Porsche 911 desde el 2017. Sí. La verdad es que dicen que, bueno, por sus carreteras suelen pasar mucho turista con coches de alta gama y, claro, no pueden ir con un coche que no los alcance.
¿Y la Guardia Civil de Tráfico de España por qué no lleva un Porsche? Digo yo.
Bueno,
y a ver, habrá que empezar a indagar.
Sí, la verdad es que estaría muy bien que tuviesen algún deportivo.
Claro.
Aunque bueno, imagino que cada tipo de policía, digamos, enfoca luego sus estrategias de un modo o de otro a la hora de detener estos, estos coches.
Bueno.
Luego vamos a Dubái. La verdad es que sería el sueño de cada uno de nosotros.
¿En Dubái qué son?
Aquí tienen una flota, Vicente, un Aston Martin, un Bentley, un BMW i8, que este le gustaría de Diego, que
qué
es
raro,
eléctrico.
¿No? Qué raro que eso sea en
el
Dubai,
Bugatti,
¿no?
Veyron, un Ferrari, Lamborghini, McLaren. Bueno, si empiezo a hablar y estaban pensando añadir el Bugatti Chiron.
Sí.
Nada, 1500 caballos, Vicente.
¿Eres Chiron? Pues Chiron. Tampoco para...
Nos vamos a nuestros vecinos, los franceses, que cuentan con un coche que aquí hemos tenido el privilegio de probar, el Renault Megane, el RS.
Muy bien.
Sí, cuenta con, es un 2.0 y bueno, hay dos versiones, la 250 caballos y la 275 caballos en los que ellos llevan, ¿eh? Ahora ya contamos con el Tropic, que es 280 y el otro que es 300. Y muy bien. Luego nos vamos a Alemania. Aquí hicieron las autoridades una idea bastante divertida que me gustaría aquí.
A ver.
Pues crearon un programa para que tú te puedas modificar tu coche dentro de la legalidad, pero con todo homologado, todo seguro. Tú le quieres dar más potencia a tu coche, yo le quiero dar, quieres bajar los amortiguadores. Pues bueno, ellos dijeron que iban a convertir un coche suyo, un Mercedes, un CLS de primera generación, y vaya si lo hicieron, lo convirtieron en un motor V12 de 730 caballos.
Sí.
Y bueno, te voy a decir dos más y ya.
A ver, venga.
Si no se me echan encima.
Eso es que si no la policía te va a pillar.
En Italia cuentan con un Lamborghini Huracán desde el 2015. ¿Y sabes cuál es el dato más curioso? El Huracán tiene su maletero en la parte de delante. Pues muy bien, en Italia lo han refrigerado, así si tienen que llevar órganos vitales, lo pueden hacer en este Huracán y llegar a todo gas, a la punta que sea de Italia. Y por último, que le gustaría mucho a nuestro amigo de Diego, pues Tesla. Tesla está probando en el condado de California, como no podría ser de otra manera, su modelo S. Lo único que este modelo lo tienen que modificar desde la misma Tesla. No puede ser un modelo que adquieran y luego un carro cero modificar. Más que nada por el tema del parachoques, la luz, ya sabes que este vehículo es eléctrico. Y bueno, debe desarrollarse desde cero en las instalaciones de Tesla. Seguro que se esforzarán para que triunfe y la policía estadounidense de California lleve los Tesla.
Oye, tú te vas ahora a Montacar ya, ¿no?
Yo me voy ya.
Bueno, pues mañana en tu lugar va a estar nada menos que Joaquín Longares.
Vaya.
Y Joaquín Longares es el delegado en la Comunidad Valenciana, atención, de Iberdrola. Imagínate lo que vamos a hablar. Entonces,
pues,
¿no? Vehículos eléctricos, da muchas cosas. Bueno, pues tendremos la oportunidad de cambiar impresiones con él, porque hay mucho que hablar sobre el futuro del vehículo eléctrico y de qué forma está trabajando pues la compañía quizá más importante de este país, como es Iberdrola.
Qué lujo tenerlo aquí, Vicente.
Estará mañana con nosotros aquí en los estudios centrales de COPE más Valencia. Gracias, Santos Patón.
Gracias a ti siempre. Que tengáis muy buena tarde.
Hasta luego. Que a las 4 llega la información, pues eso está claro. Que después llega también Carles Villeta con su show en la tarde de COPE más Valencia, también está clarísimo. Así que a disfrutarlo. Hasta luego.